Son las 12 del día. En la red de Radio Red RCN, Bogotá AMPM Radio. Noticias de la capital colombiana. Personajes de la ciudad. Comunidad en directo. Dirección, Carlos Álvarez.
Muy buenas tardes para todos, señoras, señores, especialmente para aquellos que, aunque a veces dudan, siempre terminan haciendo lo correcto. Soy Carlos Álvarez y, como siempre, en este mediodía, de lunes a viernes, a través de Radio Red RCN, tenemos a la ciudad como motivo de conversación entre ustedes y nosotros. Esto es Bogotá AMPM. Quienes nos siguen en nuestra cuenta de Twitter, @BogotáMPM, quienes nos siguen en Facebook, podrán haber advertido que desde ayer estábamos anunciándoles la presencia hoy del precandidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Antonio Navarro Wolf, quien nos aceptó una invitación para venir a compartir con ustedes, hacer una dinámica con los oyentes que tenemos en las 20 localidades de Bogotá. Dicho esto, les cuento un poco lo que preparamos para darle la bienvenida. Los recuerdos son cada día más lejanos de las épocas en que creyó que con las armas podría modificarse la realidad del país. En cambio, son frescas y cotidianas sus posturas en favor de la paz negociada. Nuestro invitado puede decir, y eso pocos, por su procedencia, que con votos logró gobernar un departamento y ser destacado como el mejor mandatario seccional de la época. Antes, la vida lo sorprendió siendo ministro, pero nadie podrá olvidarlo firmando la Constitución, la nueva Constitución del 96, al lado de personajes distantes ideológicamente, pero coincidentes en que el país no podía resistir más una carta de navegación de más de 100 años. Ahora, desayuna todos los días en una casa diferente, invitado por aquellos que o ya decidieron o comienzan a decidir que él resulta una opción real para dirigir los destinos de la ciudad más importante del país. Pareciera neutralizar con su postura la polarización que lastimosamente ha traído a la ciudad por caminos de enfrentamientos, maldecires y, en muchos casos, episodios innegociables que le han impedido dar saltos verdaderos de progreso en beneficio de sus ciudadanos. Hoy está con nosotros y, para responder más que preguntas nuestras, algunas formularemos, las que harán los bogotanos de a pie, esos que sufren, gozan, pero también sueñan con una ciudad donde quepamos todos y el progreso sea para todos. Antonio Navarro Wolf, bienvenido a Bogotá MPM de Radio Red RCN.
Buenas mediodías, ya es mediodía, entonces ya, buenas tardes.
Sí, señora,
gusto saludarlos, estamos encantados de estar aquí en AMPM.
Gracias de verdad por tomarse este tiempito y venir a contactar con este medio especializado en temas de ciudad. Yo solamente quiero comenzar este intercambio con los bogotanos con una de las pocas preguntas que pretendo formular, porque es a ellos a quienes queremos darles el uso de la palabra. Y usted decía, ya se lo voy a explicar, porque aquí coincide la inquietud de muchos es en saber cuándo de precandidato potencialmente podremos presentarlo como candidato, y para eso hay que cumplir unos pasos, entre esos una consulta que usted propuso y que se ha escuchado, se ha bien oído, para que entre quienes forman parte del movimiento Alianza Verde y otros sectores que evidentemente pueden llegar a tener unas posiciones muy similares a las suyas y otros eventuales precandidatos puedan medirse en una consulta y saber cómo definir quién va a presentarse a la alcaldía.
Bueno, hay un paso previo. La Alianza Verde, partido al que yo pertenezco, tiene ya de hecho, no ha anunciado oficialmente, pero de hecho sí, dos precandidatos. Está por un lado Claudia López.
Así es.
Y después Antonio Navarro. Un partido no puede tener dos nombres para una consulta o para ir a las elecciones. Un partido tiene que tener un solo nombre. Lo primero que hay que hacer es escoger entre Claudia López y Antonio Navarro.
Ese es el primer paso.
Ese es el primer
paso. En una consulta entre
No,
¿cómo es el proceso ahí?
A ver, este es bueno.
¿Estoy adelantando?
No, este es un tema de precisión.
Ok.
Fecha de consulta este semestre hay una sola.
Sí, así es.
Por eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Una consulta solamente de los verdes? O, como usted decía, una consulta con otras fuerzas políticas. Si es una consulta con otras fuerzas políticas, los verdes previamente
tienen que tener su candidato.
Escoger un solo nombre.
Así es.
Como no puede haber dos consultas sino una sola, pues entonces la consulta no parece el mecanismo disponible para escoger
más
entre
que
Antonio Navarro y Claudia López.
Más que entendido.
Y ahí empieza a aparecer entonces la posibilidad de una encuesta.
Okay.
Que es la más probable procedimiento para escoger entre los dos nombres.
Ok, entonces para orientación de los bogotanos, lo que muy probablemente van a escuchar en los próximos días es la realización de una encuesta dentro de Alianza Verde.
No, una encuesta entre los ciudadanos.
Bueno, digo, pero
con
para presentar
dos nombres de
con
Alianza
dos candidatos Verde. De Alianza Verde. Pero la encuesta la deben responder los bogotanos.
Claro.
Y esas dos opciones para esos bogotanos en esa encuesta de Alianza Verde son Claudia López, Antonio Navarro.
Exactamente, eso es lo más probable. Porque repito, consulta popular con voto en las urnas, solamente hay una en el mes de mayo de este año. Y ahí probablemente, pues seguramente, o lo más seguro es que se vaya a hacer una consulta con otras fuerzas políticas para armar una coalición. Pero para poder llegar a ese punto, el partido tiene que tener un solo nombre, que es el que se escogería.
Y ese sale de la encuesta.
Mediante encuesta. Ese no está decidido todavía, pero es lo más probable.
La fórmula más probable. Y así como no está decidido, pues huelga preguntar que no hay fecha tampoco.
Pues no, pero tiene que ser decidido en este mes de febrero, porque a más tardar el 26 de febrero, el partido tiene que decir si va a ir a una consulta interpartidaria o no. Es la fecha límite. Entonces, sí tiene que tener definido previamente cómo va a escoger su candidato unificado.
Ahora, le pregunto, ¿no es como, resulta como extraño que sean dos nombres los que usted plantea aquí, pero el otro nombre, es decir, la persona Claudia López aún no ha comenzado a hacer nada? Entiendo que está terminando un doctorado. No lo digo porque no tenga el derecho de terminar su doctorado, sino porque, claro, los bogotanos dicen, bueno, pues Navarro es el que está trabajando en la ciudad y recorriéndola y tal, sin desconocer el nombre, la presencia y lo que significa Claudia López en Bogotá.
Sí, Claudia tomó esa decisión de hacer su esfuerzo de terminar el doctorado, de no empezar tan temprano una campaña proselitista, pero ella ha tenido mucha figuración el año pasado. Fue candidata a vicepresidenta con Sergio Fajardo, que fue la fórmula que ganó en Bogotá en primera vuelta. Tuvo mucho éxito su iniciativa de la consulta popular anticorrupción, que casi consiguió 12 millones de votantes. De manera que tuvo mucha figuración
presencia
nacional y por supuesto en Bogotá el año pasado, que la mantiene muy vigente. De manera que, aunque no esté todavía
en la arena,
públicamente en la arena, pues la decisión que tiene de participar ya está tomada.
Y se le está acabando el tiempo. O sea, si la verdad, tiene que acelerarlo. Bien, como dirán, pero si usted dijo que iban a preguntar a los bogotanos y qué, vamos ya con. Le pido que me ayude Pacho. Bueno, con esto está bien, doctor Navarro, yo trabajo aquí por otra vía. Primera pregunta que recogimos entre los bogotanos cuando les contamos que en Radio Red iba a estar hoy Antonio Navarro, precandidato a la alcaldía mayor por Alianza Verde. Vamos a escucharla y me dicen que rodea el tema de la cultura. Adelante.
Buenas tardes, señor candidato Navarro Wolf. Mi nombre es Miguel Vargas. Quiero preguntar acerca del transporte público de Bogotá. Viendo que en nuestro transporte público, cual es Transmilenio, estamos viviendo una crisis tremenda todos los días, viviendo peleas con nuestros vecinos al subirnos a un bus, subirse 300, 400 personas en un solo bus. Me pregunto, ¿cuáles son los remedios que usted tiene para este sistema? Para que, uno, para que las personas no se colen, para que las personas puedan mejor y sensibilizar y culturizar el Transmilenio. Entonces me gustaría saber qué alternativas va a brindar para este sistema al cual tenemos tanto problema.
Como dirían algunos, pregunta con editorial incluido. A ver, doctor Navarro, el tema es ese, Transmilenio.
Una ciudad de 8 millones de habitantes como es Bogotá no puede seguir dependiendo del transporte en bus. Le doy un dato al oyente, a todos los oyentes y a usted. Un sistema de transporte en buses robusto, tomotransmilenio, congestionado, lleno, transporta 40.000 pasajeros por hora en cada sentido. Eso se llama 40.000 pasajeros hora sentido. Un metro robusto, como los que existen en las grandes ciudades del mundo, transporta 80.000 pasajeros hora sentido.
El doble.
El doble. Por lo tanto, aquí en Bogotá la prioridad debe ser metro, metro y más metro. Hay metro en Santiago de Chile, hay metro en Lima. Están terminando una línea de 22 kilómetros de metro subterráneo en Quito. Hay metro en Panamá, hay metro en Carachas, hay metro por todos lados. Y Bogotá no tiene ni un centímetro. Si aquí seguimos priorizando buses, no vamos a tener un sistema de transporte masivo satisfactorio para los ciudadanos. Aquí hay que priorizar metro. En el actual gobierno se ha planteado una línea de metro que termina en la calle 72. Eso no puede terminar ahí, eso sería como terminarlo en la mitad del territorio donde necesitan el servicio. Ese metro, si finalmente se deja contratado y en todo caso el próximo alcalde, hay que prolongarlo mínimo hasta la calle 100 o 127 preferiblemente. Debería poder ir hasta la 190 y hay que pensar en una segunda línea de metro que salga de Suba, Ingativá, Centro, Rafael Uribe. Sí, la zona occidental, después Rafael Uribe y hasta la parte baja de Usme. Pero si no le jalamos al metro, metro y más metro, no hay solución de transporte masivo satisfactoria en una ciudad de este tamaño y está demostrado en el mundo entero.
Doctor Navarro, usted lo dijo ahí entre su respuesta sobre este tema del transporte masivo. Tenemos que apostarles más al metro y menos a buses. Y la realidad hoy es que tenemos, según lo dice Peñalosa, la inminencia de que él en septiembre u octubre deje un metro elevado contratado. Ese metro elevado contratado, usted ya dijo, es pequeño, es corto, no va a responder a las necesidades, pero además muchos siguen con la polémica de si nunca debió ser elevado sino subterráneo. Si usted logra ser alcalde, ¿cuál va a ser su primer acto de gobierno frente a ese tema que muy probablemente lo va a encontrar contratado? Punto uno, pero existe la posibilidad de que algo pase y no lo encuentre contratado. Ante las dos posibilidades, ¿qué se haría?
Bueno, primero, si está contratado, hay que buscar que se prolongue por lo menos hasta la calle 100.
Okay.
Que no termine en la 72.
Así que la obra de una vez, la primera construcción tiene que irse hasta la 100.
Hasta la 100, claro. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? 70% lo tiene que solucionar el gobierno nacional, 30%.
Como ocurrió con esta, que...
Es por ley, todo sistema de transporte masivo, 70% nacional, gobierno nacional 70%, 30% de la correspondiente ciudad. Habrá que encontrar la manera de que el gobierno nacional, como sea, así sea puesto en una gran venta de empanadas o como sea que lo haga, nos dé el 70% para llevarlo por lo menos hasta
la 100. Para extenderlo de la 72 a la 100.
Por lo menos a la 72 a la 100.
Bueno.
Viene la discusión si es subterráneo, si es elevado. En general, en las grandes ciudades del mundo, en las medianas ciudades del mundo, es mejor el metro subterráneo en el centro de la ciudad. El centro de la ciudad siempre es una zona que necesita un tratamiento especial de metro, que es mejor subterráneo. En Quito están terminando 22 kilómetros de metro, todo subterráneo. Me dicen, pero usted puede pasarlo de la calle 94, donde el deprimido se demoró no sé cuántos años. Es que hay una diferencia constructiva importante. Los metros hoy se hacen con tuneladoras, no se hacen con una excavación.
Sino con a pico y pala ya no se hacen túneles.
No se hacen con excavación o con trincheras, sino que se hacen con tuneladora. En el caso de Quito, tres tuneladoras están haciendo esos 22 kilómetros de metro de la ciudad de Quito, donde hay zonas rotosas, zonas arcillosas, antiguas tierras.
Pero la tuneladora supera todas esas eventualidades.
Los bogotanos no saben que aquí se ha hecho un túnel grande con tuneladora para llevar las aguas residuales a lo que debe ser la planta de canoas en Soacha. Se hizo un túnel largo con tuneladora y después sacaron la tuneladora que se había quedado enterrado.
Se la dejaron enterrada, sí, sí.
Pero eso se hizo con tuneladora y nadie sufrió, nadie se dio cuenta, nadie tuvo consecuencias. Entonces, No hay duda que con tuneladora se puede hacer con túnel, pero si queda todo tratado.
O sea, pero elevado. perdón, doctor Navarro. Pero entonces usted lo que dice es, si no queda contratado, ¿usted le daría una voltereta a ese metro y volvería a la tesis de hacerlo subterráneo?
Tendríamos que mirar qué es lo más conveniente. Yo lo que quiero es hacer. Yo soy ingeniero. ¿Sí? Yo no quiero seguir. No quiero hacer lo que hizo este gobierno, con todo respeto por el señor alcalde. Decidió hacer todo lo contrario de lo que había hecho el gobierno anterior y hasta ahora no ha hecho nada. Porque este así
es. O sea, la tesis suya es que yo no voy a entrar a barrer porque es del otro gobierno, sino no. A mirar con objetividad qué es lo mejor para la ciudad.
Y hacer. El Ejecutivo es para ejecutar, no es para hacer declaraciones y para hacer.
O para anunciar proyectos que no se hacen.
Anunciar, sino para hacer, es el Ejecutivo. Uh-huh. Y como les repito, yo soy ingeniero, estudié en la Universidad del Valle de Ingeniería. Y soy práctico. Entonces ya estudiamos el momento en que sea yo alcalde de Bogotá, si así lo deciden los ciudadanos, y me posesione exactamente el estado del arte sobre ese metro. Pero el primer año, en el año 2020, empiezan las obras de lo que sea, pero empiezan las obras.
Muy bien. ¿Y qué hacemos mientras tanto, ahí sentado usted en el edificio del Líbano, ejecutando, gerenciando con Transmilenio? Porque usted dice, no podemos seguir priorizando buses, pero hay una realidad, es que hay un Transmilenio. ¿Cuál es la política frente a Transmilenio?
O sea, hay que seguir mejorando Transmilenio, hay que ponerle cámaras de seguridad para evitar.
¿Pero no más troncales, por ejemplo?
Si yo tengo que decidir entre hacer más troncales o hacer metro, yo escojo hacer metro.
Okay.
Y si el dinero de las
troncales, es un buen titular.
Y si el dinero de las troncales se usa para el metro, va para el metro, no para más troncales. Okay,
perfecto. Voy a una segunda pregunta. Y esta rodea el tema también, que es primero en cualquier agenda de un gobernante de una gran ciudad como esta. Escuchemos.
Doctor Navarro Wolf, mi nombre es Adriana Loaiza. Yo tengo una pregunta sobre el tema de la seguridad. ¿Qué va a hacer usted para que los bogotanos podamos estar tranquilos sin estar con el temor a que nos estén persiguiendo, a que nos van a robar? Él no puede salir a las calles a cualquier hora, en la tarde, en la mañana, porque a cualquier momento están robando. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo va a hacer usted? O sea, ¿qué mecanismo va a usar y cuál va a ser la propuesta suya para los bogotanos en la parte de la seguridad, que es una problemática muy grande para nosotros? Le agradezco su respuesta.
A usted, señora Loaiza, muchas gracias. A ver, doctor Navarro, seguridad. Sí,
eso es efectivamente muy sencillo, muy sentido en la ciudad, por todos lados donde uno se mueve. Bueno, primero quiero decirles que yo, cuando fui alcalde de Pasto, recibí la medalla de servicios distinguidos de la Policía Nacional, precisamente por los resultados que conseguimos en seguridad. Mm. Tengo, digamos, la experiencia de haberlo hecho en una ciudad pequeña, claro, como es Pasto,
sí.
Y queremos hacerlo en una ciudad grande como es Bogotá. ¿Qué es lo que funciona? Primero, el jefe y responsable de la seguridad es el alcalde mayor.
No es, él es el comandante, además.
Sí, no es que lo pueda y lo deba delegar. El secretario de seguridad está bien que existe y que funcione, pero no es el responsable. El responsable es el alcalde mayor, que se debe reunir obligatoriamente una vez a la semana con el comandante de la policía de Bogotá a programar, evaluar, decidir, controlar todas las políticas de seguridad, haciéndole seguimiento semanal. Eso es lo primero. Segundo, necesitamos muchísima información. La información la tienen los ciudadanos. Los ciudadanos les da miedo dar la información porque muchas veces se filtra y llega a los delincuentes. Entonces dice, para que el delincuente me vaya después a amenazar, yo no doy información. Vamos a garantizar el establecimiento de un sistema localidad por localidad que recoja información de los ciudadanos, preservando la fuente, el origen de la información.
El anonimato.
El anonimato total. Y con esa información, actuar. Esto es actuando. Los delincuentes avanzan si el Estado no actúa. Y retroceden si el Estado los empuja. Entonces, actuar con la información de los ciudadanos. En tercer lugar, con la policía. A la policía hay que acompañarla. Hay que controlarla. Hay que estimularla si hace las cosas bien. Y, por supuesto, hay que sancionarla si hace las cosas mal. ¿Cómo es el estímulo? ¿Quién le define que una policía está haciendo las cosas bien? El ciudadano. Si el ciudadano dice, en este cuadrante, en esta zona de la ciudad, La policía responde al llamado de los ciudadanos, está pendiente. En muchas zonas hay grupos de WhatsApp con información que la gente pone, pero esos grupos sí hay una respuesta. Si la policía le está respondiendo al ciudadano, debe recibir estímulos por parte de la alcaldía. Uh-huh. Y por el contrario...
Eso además genera confianza con el policía.
Claro, que haya proximidad con el policía. Uh-huh. Cuarto, vamos a establecer algunos mecanismos específicos. A mí me funcionó muy bien en Pasto una figura, el alcalde nocturno. Aquí debe haber 19 alcaldes nocturnos que trabajan jueves, viernes y sábado de 9 de la noche a 3 de la mañana.
Es decir, la ciudad no queda acéfala en su gobierno de alcalde.
No queda vacía de autoridad por la noche. Mm. Que hay ruido porque este pusieron la fiesta muy alta.
Ahí hay un alcalde que puede...
Ahí hay alguien que está disponible para los ciudadanos y que reacciona inmediatamente y hace cumplir la norma.
O sea, usted lo que propone es un alcalde nocturno por localidad.
Un alcalde nocturno por localidad, porque tuvimos cuando estuve en Pasto. Que es,
pues, y le dio resultados.
Muy buenos resultados. Quinto, reincidentes deben ir presos. Lo dice la ley, pero no se cumple. Aquí al ladrón de celulares lo cogen. Lo vuelven a soltar 24 horas después.
Entonces ahí me le atravieso. El reincidente a la cárcel. Cárcel que muchas veces no es suficiente, por ejemplo en Bogotá, que tenemos déficit en el país. Y el que no es reincidente, ¿qué política social de...?
Ya va
de,
para allá, no, no se me adelante. Vale. Sexto. Necesitamos más policías. Se pueden
formar... Eso es un llamado al gobierno, porque el gobierno...
No, se pueden formar 1,000 policías nuevos por año con dinero del distrito, con la condición controlada, bien controlada, de que sean para aumentar el pie de fuerza en Bogotá y no puedan irse a otra zona.
Ah, pero si es que si se hacen con plata de Bogotá, tienen que ser para Bogotá.
Sí, pero de parte de pronto los incorpora uno y entonces hacen 1,000 de, y los mandan para otro lado de los que no son...
O sea, acá hay un compromiso. Bogotá en su gobierno se compromete a formar policías con presupuesto de la ciudad para que trabajen en la ciudad.
Pasar de 16,000 a 20,000 policías en Bogotá en 4 años. Séptimo, esto no solamente es ejercicio de autoridad, ahí viene lo que usted estaba diciendo.
Okay.
Los jóvenes vulnerables son muy importantes que se trabaje con ellos. Hay que identificar jóvenes vulnerables, jóvenes que se quedaron sin futuro, jóvenes que muchas veces no terminaron ni siquiera la secundaria.
Y que están ahí bordeando de pronto el entrar al camino delincuencial.
Que están ahí, que están al borde de eso, que les está trayendo de alguna manera la tentación. Algunos de ellos son adictos a las drogas para financiarla, entonces se vuelven a volver delincuentes. Con esos jóvenes hay que trabajar. Ya ha habido algunos intentos en el pasado y eso hay que volver a trabajarlo, darles oportunidades, darles formación, darles educación, volver una prioridad que se puedan incorporar a la sociedad. Y claro, hay que hacer una coordinación con fiscalía, con justicia, con policía y con el poder civil y los ciudadanos para que se prioricen los delitos en cada zona de la ciudad. No todas las zonas tienen el mismo tipo de problemas y de
dificultades. Hay caracterizaciones de delito distintas. Por
ejemplo, vamos a hacer muchos allanamientos a ollas de droga. Eso de que vamos a perseguir al distribuidor minorista, eso no termina.
Es coger el río donde desemboca.
Y eso no termina nunca. Sí. Ollas, expendios grandes, expendios medianos y mayoristas.
Sí, claro.
Ahí hay que hacer allanamientos si se siente el ejercicio de autoridad. Compradores de bicicletas robadas, hay que hacerlo. Compradores de celulares robadas, hay que hacerle el esfuerzo. Hay que iluminar zonas que hay que...
Oscuras que se vuelven... Sí, claro.
Y hay que controlar parches. En muchos parches se vuelven centros de consumo. Y esos centros de consumo terminan incorporando a personas que después se vuelven delincuentes. De manera que hay que hacer un esfuerzo grande y consistente y multivariado para mejorar la seguridad. Y hay que se consiguen resultados, estoy seguro.
Pues ya tiene usted la experiencia de lo que ocurrió en su alcaldía.
Sí,
en
señor. Pasto.
Estamos en Facebook Live, quienes quieran también a través de ese medio preguntar, por la cuenta Facebook de Bogotá AMPM. Bogotá AMPM en Facebook. Voy a una pausa para mensajes y vengo con tercera pregunta y nos va a tocar aligerar para calzar porque tenemos tiempo hasta la una, doctor Navarro, pero sé que usted me va a ayudar en estas restantes preguntas que tenemos aquí que recogimos entre bogotanos en la calle. Ya seguimos.